Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Pues aquí estamos para hablar de ese tema tan maravilloso, ¿no? Que es el corazón de Jesús. Y bueno, tenemos nada más que un ratito para hablar, pues se podría estar hablando mucho tiempo, ¿no? Pero en estos temas que son tan profundos y son tan integrales en nuestra fe, pues más que hablar o más que pensar, o lo que hay que hacer es sobre todo orar, ¿no? Y pues irse a un sagrario, y allí está el corazón de Cristo palpitante y vivo, y estar allí un poquito pensando y pidiéndole a la Virgen que nos ilumine, ¿no? Pero bueno, por empezar y por decir alguna cosa, pues vamos a empezar. Pues estas son fiestas movibles que van con la Pascua, ¿no? La fiesta del corazón de Jesús y de la Virgen no son unos días definidos al año, como puede ser la Navidad, ¿no? Sino que son días que dependen de la festividad, de la Pascua. Y pues así es como Jesús resucita y luego sube al cielo. A los 50 días viene el Espíritu Santo y llena de calor y de fuego a los apóstoles. Y después de ello, pues se celebra la fiesta de la Santísima Trinidad, ¿no? La fiesta de Dios en sí mismo. Luego viene el Corpus Christi, que celebramos la semana pasada, el domingo pasado, como diciendo, pues bueno, esta promesa que ha hecho Cristo de que permaneceré con ustedes todo el tiempo hasta el final de los siglos, y por tanto tiene que ir a predicar sin miedo porque yo estoy siempre con ustedes, se realiza o se concreta en la Eucaristía, la fiesta del Corpus Christi, que nos invita a tener siempre el cuerpo de Cristo guardado en las iglesias y a veces también expuesto en la custodia para que le adoremos, ¿no? Pero no acaba esta parte del año litúrgico, no acaba sin decir, bueno, realmente, ¿qué es Cristo? Le hemos visto resucitar, hemos visto cómo nos llenamos de su espíritu, hemos visto subir al cielo una semana antes, hemos visto cómo pues llega al paroxismo del amor quedándose en la Eucaristía para siempre, ¿no? Aun con los riesgos que eso conlleva para él, porque pues cuántas profanaciones ha habido y desgraciadamente sigue habiendo de la Eucaristía, pero eso a él no le importa, ¿no? Porque él quiere estar con nosotros. Pero ¿cómo acaba toda esta historia enorme de amor, ¿no? Pues ya es como un gesto de Jesús que ya dice, bueno, ya está, ya es el colmo. Y se coge el corazón, se lo saca del pecho y dice, aquí está mi corazón, que tanto ha amado a los hombres y que no ha recibido de ellos más que ingratitudes y menosprecios. Es algo realmente impresionante, ¿no? Si lo miramos con fe, o sea, Jesús no sabe qué hacer para conseguir el amor de los hombres, porque está loco de amor por los hombres. La Eucaristía, pues nos parece poco, porque muchas veces comulgamos con tan poca preparación, con tan poco respeto, pasamos por delante del Santísimo y a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de que ahí está la misma presencia de Dios. No hacemos genuflexión, hablamos en las iglesias. O sea, como que Jesús dice, bueno, pero pues, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué no la gente no cae rendida a los pies, ¿no? ¿Será porque es un misterio de fe? El Santísimo es un misterio de fe, claro, es un misterio de fe, pero tenemos evidencias en la fe también, ¿no? Pero bueno, ya al final dice, bueno, pues ya no sé qué hacer más, ya la semana siguiente del Corpus Christi vamos a celebrar otra fiesta, pero esta ya es que no puede ser más clara, más cordial, porque viene de corazón, ¿no? Cordial viene de corazón. Entonces eso, se coge el corazón con la mano y se lo saca del pecho. Naturalmente esto es todo, pues, un símbolo, ¿no? Pero es mucho más que un símbolo. Es una forma de decirle, aquí está mi corazón. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Y las imágenes del corazón de Jesús lo tienen por fuera, por fuera del pecho, o sea, se le ve. ¿Por qué? Pues para que se vea. Es que Jesús no es otra cosa más que amor. No es más que amor. Y así, pues bueno, el que ya no quiera devolver amor por ese amor, pues es que realmente tiene mala voluntad, ¿no? O está tan imbuido en las cosas de la tierra que ya no, pues se ha quedado completamente sordo y mudo y ciego para las cosas del Espíritu. Igual que decimos del corazón de Jesús, podemos decirlo del corazón de la Virgen, naturalmente salvando las distancias, ¿no? Porque Dios, Jesús es Dios y la Virgen pues no es Dios, ¿no? La Virgen es la omnipotencia suplicante, pero es omnipotencia en cuanto que suplica, y lo que suplica siempre es escuchado por Dios, ¿no? Por eso es omnipotente, pero no como Dios, sino como criatura que suplica a Dios. Bueno, el corazón de Jesús, ¿no? Esta fiesta se instituyó hace ya tiempo, ¿no? Y pues es como dicen los papas que la fiesta del corazón de Jesús es como la quinta esencia de nuestra religión, ¿no? Del catolicismo. La quinta esencia, o sea, el núcleo central, la médula, el meollo de nuestra fe es la devoción al corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús en realidad es Jesús mismo. Sabemos por la Sagrada Escritura que Dios es amor. Esta frase tremenda, lapidaria, ¿no? Nos dice cuál es la naturaleza de Dios. Dios está hecho de amor y no es más que amor. Entonces, la devoción al corazón de Jesús, ¿qué es lo que pone de relieve? Pues que Jesús es su corazón y Jesús es pues, lo que ama, y Jesús ama y no tiene más que, su naturaleza no es más que amor también. En cuanto hombre, lógicamente tiene carne también, pero en cuanto que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es amor. Entonces ahí nos enseña el corazón, esto es mi amor. Y por eso es la esencia, es el centro mismo de nuestra devoción. De modo que no tener devoción a Cristo es no tener nada, es no ser católico, no ser cristiano. O sea, no tener devoción a Jesús, no tener amor a Jesús, no querer convertirse en Cristo, no querer que nuestro pensamiento, nuestras acciones, todo lo que somos, todo lo que queremos, todo lo que deseamos, eso sea lo que es Cristo, pues eso es no ser cristiano, si no queremos eso, porque nuestra fe es esa precisamente. En el siglo XVII, en Francia, aparecía un señor que se llamaba Jansenio, que hizo muchísimo daño a la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque Jansenio, que era un hombre religioso, no sé si sería honrado o no, en el sentido de que quería el mal de la Iglesia o no, a lo mejor actuaba con buena fe, no lo sé, pero él hizo un gran mal a la Iglesia y lo hizo pues como con engaño o como con capa de bien. Decía: Dios es tan grande, Dios es una persona tan poderosa que nosotros, pobres hombres, pobres mortales, ¿qué podemos hacer? Es mejor no ofenderle, es mejor pues tener muchísimo respeto. Entonces es mejor pues alejarse un poco de él, porque es tan riguroso Dios que si nos acercamos a él igual nos puede castigar más. O sea que, muy bien, sí, ahí le tenemos, pero ojo, cuidado, ¿no? No se te ocurra comulgar con mucha frecuencia. No se te ocurra tener una intimidad con Dios, porque él es tan grande, es tan poderoso, es tan... En fin, como ven, pues lo que dice Jansenio es verdad en el fondo, ¿no? Es muy poderoso, es muy potente, es muy grande, sí, sí, pero no habla de que Dios es solo y todo amor, ¿no? Entonces las almas se alejaban de Dios porque tenían miedo de Dios. Claro, esto es como una pedrada en el ojo de Jesucristo. Es donde más le duele que las almas se le alejen porque piense que es demasiado riguroso. Pensemos en cualquier padre o madre que tuviese la convicción de que sus hijos le temen porque es muy riguroso, ¿no? Qué dolor sería para ese padre o esa madre decir, pero bueno, yo con lo que amo a mis hijos, ¿cómo es posible que ellos no se fíen de mí, que no tengan confianza conmigo, que piensen que yo les voy a hacer mal, que les voy a castigar, que les voy a echar fuera de mi presencia? Este era el error de Jansenio, que se llamó, lógicamente, jansenismo. Una herejía terrible, quizá una de las peores que ha habido, porque ya digo, es que apunta directamente al corazón, a lo más sensible de Jesucristo, que es su corazón, que es el amor. Dudar del amor. Bueno, pues así, en resumen, ¿no? Esta ideología, esta terrible herejía de Jansenio, encontró una respuesta en, pues, otra persona, en este caso una mujer, que recibió unas revelaciones del mismísimo Jesús, en las cuales él le expuso su corazón y le decía: este es el corazón que tanto ha amado a los hombres. Esta mujer se llamaba Margarita María de Alacoque. No era una mujer especialmente brillante, ¿no? Era una pobre mujer, una pobre muchacha, de una familia bastante pobre, y que, pues, no era gran cosa, ¿no? Era una mujer enfermiza, había vivido siempre con problemas, pero tenía, eso sí, Dios quiere mucho a los humildes y a los pobres, y tenía una especial predilección con ella. Había tenido, pues, revelaciones. Hasta que al final tuvo esta gran revelación. Santa Margarita María Alacoque fue la primera, no la primera, ya hubo antes manifestaciones de este estilo, pero la más completa, y la que, como si dijéramos, Jesús quiso establecer formalmente en el mundo la devoción a su amor, a su corazón. Y esta frase, pues, que ya se ha hecho famosa, ¿no?, con la cual Jesús le hace como un manifiesto. Este es el corazón, le dice, mostrándole su corazón, fuera del pecho, que tanto ha amado a los hombres y que no ha recibido más que menosprecios, pues, olvidos y frialdades. Y para eso he venido, para que tú extiendas por el mundo la devoción a mi corazón. Mi corazón divino está de tal manera apasionado de amor por los hombres que tiene necesidad de extenderse como un incendio por todo el mundo. Son palabras de Jesús a Santa Margarita. Mi corazón divino está de tal manera apasionado de amor por los hombres que tiene necesidad de extenderse como un incendio por todo el mundo. Pidámosle a la Virgen, al corazón de la Virgen, que nos ilumine en este punto. O sea, tenemos que creer que Jesús nos ama, pero con un amor como Jesús dice aquí a Margarita, un amor que es apasionado y que tiene necesidad de extenderse como un incendio. Bueno, ya lo dice el Evangelio, ¿no? He venido a traer fuego a la tierra, y qué deseo yo más que se encienda, dice Jesús. Fuego, incendio, amor, son palabras que son inequívocas. Se manifiestan la voluntad que tiene de Jesús, de amarnos hasta la muerte, hasta la cruz, y de ser amado. Y por eso, las ingratitudes y menosprecios. ¿Quién quiere hoy Jesús? ¿Quién entiende que Jesús necesita y pide limosna de amor? ¿Quién? Pues eso es lo que Jesús le encargó a Margarita. Con muchos sufrimientos, como pasa siempre con los hombres de Dios, con las grandes manifestaciones divinas, con mucho sufrimiento, la devoción al corazón de Jesús se fue abriendo camino. En principio con dificultades, después de una forma ya arrolladora. De forma que ahora, pues, la devoción al corazón de Jesús, bueno, ahora quizá ha caído un poquito más en desuso, lo cual, pues, no es decir muy bien de nuestra fe, ¿no? Pero, pues, hace años la devoción era tremendamente popular, ¿no? Y la gente realmente podía decir que amaba al corazón de Dios, amaba a Cristo. ¿Y en qué consiste la devoción al corazón de Jesús y el corazón al corazón de la Virgen? Porque en el fondo es casi lo mismo. Consiste en tres aspectos que la Iglesia, pues, tradicionalmente ha repetido. Amor, reparación y conquista. Es decir, dice Jesús a Santa Margarita, a Claudio de la Colombier, que fue su confesor, y al padre Bernardo de Hoyos, un sacerdote español del siglo XVII, que también recibió revelaciones especiales de este corazón de Jesús. Y sobre todo en España e Hispanoamérica, pues fue un factor muy importante en que esta devoción se extendiera. Yo cuidaré de ti y de tus cosas, dice Jesús al alma, cuida tú de mí y de las mías. Esto es un poquito como un lema de la devoción y consagración al corazón de Jesús. Yo cuidaré de ti, de tus cosas, y tú cuida de mí y de las mías. O sea, hemos cambiado, ¿no? En esto consiste el amor. Yo ya me olvido de mí y me ocupo de las cosas de Dios. Es decir, me ocupo de las cosas del apostolado, me ocupo de que Dios sea conocido por todas partes, me ocupo de que Dios triunfe, reine en los corazones, reine en los países, reine en mi familia. Esas son las cosas de Dios. Y en cambio Dios se ocupa de las mías. Mi trabajo, mi vida, mis necesidades que tengo, mi dinero. Tal. No quiere decir que yo pueda estar sin trabajar, no, lógicamente, pero sí quiere decir que se acabaron los problemas, porque los problemas de mi vida los ha tomado en su mano Jesús, con tal de que yo me ocupe de los suyos, que son mucho más importantes. ¿Por qué? Pues porque hay millones de hombres que no le conocen. Hay miles y miles y cientos de miles y de millones de jóvenes que no conocen a Jesús. Y a nuestro alrededor, los que lo conocen, tampoco le aman. Esos son los problemas de Jesús. A esos tengo yo que responder. Y entonces Jesús responde por los míos. Y naturalmente yo voy a salir ganando. Luego, el primer aspecto de la devoción es el amor. Pero no tanto el amor que yo le tengo a él, sino el amor que él me tiene a mí. Es decir, lo dice San Juan en la carta, ¿no? El misterio no es que yo le ame a él, sino que él me amó a mí primero. Ese es el misterio. Eso es lo maravilloso de nuestra fe. No consiste en que yo ame a Dios, sino que él me amó primero. Cuando yo era indigno, cuando yo estaba en pecado, él me sanó, él me habló, él me sacó del lodazal y él me hizo pues digno heredero de su gloria, con tal de que yo acepte, me arrepienta de mis pecados y le siga. Amor, yo cuidaré de ti y de tus cosas y tú cuida de mí y de las mías. Reparación, el segundo punto. La reparación es aquello de San Pablo, ¿no? Completo en mi carne los padecimientos de Cristo. Mi esfuerzo, mi trabajo, mi sufrimiento, todo ello ofrecido al Señor, tienen un valor enorme porque unidos a los sufrimientos de Cristo están salvando el mundo. ¿Eso quiere decir que Jesús hizo una redención incompleta? No. Eso quiere decir que lo maravilloso de la redención es que a mí también me hace partícipe de esos beneficios. ¿Cómo? Sufriendo también yo por las almas, como lo hizo Cristo. O sea, no se trata de que a Cristo le falte algo. Se trata de que yo me uno a esa plenitud de la redención de Cristo y participo de ella. Y también a mi manera incremento también el alcance de la redención. Porque a lo mejor, pues, sin mi acción, sin mi sacrificio, sin mi oración, sin mi acción apostólica, hay personas que no van a conocer a Cristo. En ese aspecto es como se dice que mi oración y mi sacrificio completan la redención, completan la labor de Cristo. Nosotros no completamos nada en el sentido de que Él lo ha hecho todo, pero sí que como que le abrimos un nuevo canal a la gracia de Dios para que vaya a lugares donde aún no había llegado. Reparación. Es una pena que no pensemos en esto más claramente, ¿no? Siempre que miramos un crucifijo, y a lo mejor tenemos uno en nuestra casa, en nuestro dormitorio, tenemos que pensar, bueno, si Él lo hizo así por mí, ¿por qué yo no voy a hacerlo así por otros? O sea, un crucifijo siempre es una invitación al sacrificio, a la entrega. Por eso, normalmente en las iglesias no se ponen Cristos resucitados, se ponen Cristos crucificados, como si fuera el final, ¿no? El final es la resurrección, lo sabemos. Pero el Cristo crucificado me mueve más. Y por eso en las iglesias, y en mis casas, y en las casas, y en donde sea, en la habitación, tenemos un Cristo en la cruz. Porque eso me mueve a que yo también haga lo que Él ha hecho por mí, que yo ayude en esa reparación. Y finalmente, conquista. La conquista de las almas es también parte esencial. En concreto, en la espiritualidad del corazón de Jesús, basándose en las mismas palabras que Jesús le dijo a Santa Margarita, una espiritualidad de incremento. Él le dice a Margarita, mira, los apóstoles de mi corazón, o sea, los que hablen de mí y lleven a los demás el amor de mi corazón, conseguirán grandes beneficios. a los pecadores más curtidos, más empedernidos, los van a convertir. A los que ya estén convertidos, los van a hacer fervientes. Y a los que ya son fervientes, los van a hacer auténticos discípulos míos, los van a hacer santos. O sea que la devoción al corazón de Jesús, que es el amor a Jesús, hace incrementar siempre, de alguna forma, el grado de unión con Dios que tenemos, nuestro grado de amor a Dios. Si estamos bajo cero, porque estamos en pecado, Él nos va a dar la gracia de arrepentimiento. Si ya estamos en gracia de Dios y estamos incluso pues, queriendo participar en las obras de la Iglesia, nos va a hacer más fervientes. Y si ya estamos pues, queriendo ser santos, queriendo ser realmente fervientes, nos va a hacer pues, vivir en la intimidad de Cristo. Nos va a hacer auténticos discípulos de Cristo. O sea que todo apóstol, el que sea, laico, sacerdote, obispo, diácono, quien sea, tiene que tener siempre en la mente y en el corazón, y a veces en la boca también, el corazón de Cristo, para que así se incremente el grado de gracia de las almas. De manera que este amor, esta reparación y esta conquista nos tienen que estimular a vivir el amor al corazón de Cristo con toda nuestra, con toda intensidad. Ayer veíamos el Evangelio, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda tu vida. Es el primer mandamiento. Al prójimo como a ti mismo. Es el segundo, que es uno solo. Pues ese es el corazón de Jesús. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo mi todo. La Virgen nos se va a encargar de este trabajo. Tenemos que encargarle a ella que nos lleve por aquí. Ella le encanta cumplir esta misión. Y aunque nosotros estemos olvidadizos, perezosos, distraídos, ella nos va a traer otra vez al camino. Es experta. Es lo único que hace. Ella no tiene otra labor más que ser madre. Madre de la Iglesia. Es decir, nos va engendrando para la Iglesia. Y ella, pues celebraremos el sábado esta fiesta suya, y nos va a preparar, aunque sea un día después, pues nos va a preparar ya para celebrar mañana esta gran fiesta. Así que pues les aconsejo que mañana, esta noche ya, ¿no?, tengan un rato de meditación sobre el amor de Cristo y se pregunten, ¿realmente yo amo a Cristo? ¿En qué se nota que yo amo a Cristo? ¿Oro? ¿Me sacrifico? ¿Hago apostolado? ¿Ofrezco mis sufrimientos en reparación? Esa es la genuina espiritualidad del corazón de Jesús. Preguntémonos esto, porque nos va en ello mucho, y a la Iglesia también. Porque si somos devotos del corazón de Jesús, seremos apóstoles y podemos ayudar a los demás a conocerle a Jesús, y en definitiva ayudaremos a convertir el mundo. Que la Santísima Virgen nos conceda este amor a su corazón y sobre todo al corazón de Cristo. Pues muchas gracias, les dejo ya. Y que, bueno, pues si hay alguna pregunta la respondemos, pues si se puede. Y si no, pues les deseo que mañana, fiesta del corazón de Jesús, y pasado, fiesta del corazón de la Virgen, sean días realmente gozosos, gloriosos y de una gran intimidad con el Señor y con la Santísima Virgen. Muchas gracias.
Señor Antonio, gracias a usted. Yo me preguntaba, cuando usted decía reparar, ¿no?, ¿de qué forma, algunas ideas que podría darnos usted de cómo reparar al corazón de Jesús por todos los agravios?
Sí, pues bueno, primero es, para la reparación lo primero que hay que hacer es ver los desperfectos, ¿no? Es decir, que cuando uno quiere reparar algo tiene que ver qué es lo que está estropeado, ¿no? Pues ¿qué es lo que está estropeado que yo tenga que reparar en la Iglesia? El pecado. Entonces es bueno darse una ojeada, una vuelta espiritual por el mundo, ver el pecado que hay en el mundo y el pecado que hay en la sociedad y el pecado que hay en mi familia quizá y sobre todo el que hay en mí mismo. O sea, el mundo está lleno de pecados. Lo que pasa es que se hace con tanta naturalidad, como quien se bebe un vaso de agua, que no somos capaces de discernir la gravedad terrible de un pecado. Una persona en pecado mortal es como una especie de monstruo en el alma, espiritualmente, aunque luego por fuera tenga una magnífica apariencia, o sea muy simpático, o sea muy elegante. Una persona en pecado mortal es un monstruo para Dios. Entonces, eso es lo que hay que reparar. hay que reparar la fealdad intrínseca que es el pecado. ¿Y cómo? Pues el amor a Cristo. Pero claro, un amor a un Cristo crucificado no puede prescindir del sufrimiento y del sacrificio. O sea que amor y sacrificio van muy unidos. Siempre lo he dicho, el Evangelio está claro, estos demonios no se expulsan si no es con amor, con oración y con sacrificio, ¿no? Con oración y ayuno. Pues eso es, algún tipo de ayuno, algún tipo de oración, algún tipo de desprendimiento. Las reparaciones también desprendimiento de cosas, de uno mismo. Estaban hablando antes ustedes de la campaña de la visitación, pues no casarse, pues no escoger lo peor para mí. Pues todas esas cosas son sacrificios también. La campaña de la visitación es pues una de las mejores maneras de vivir esta reparación. O sea, es ofrecer al Señor cosas que me gustan o que me cuestan y hacerlo todo uniéndose al sacrificio redentor de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que se me ocurre.
Señor Antonio, yo sé que también usted decía, ¿no?, de este pues hombre que decía de que no se acerquen mucho al Señor. Yo creo que muchos de nosotros estamos influenciados de alguna manera, ¿no?, de que cuando cometemos un pecado mortal, lo que hacemos es dejar de ir a la iglesia o es dejar de asistir a la misa. Y entonces, ¿de qué forma usted nos animaría a hacer lo contrario?
Sí. No, ese es un tema muy interesante, ¿no? Me alegro que lo haya sacado porque es que yo creo que mucha gente se aleja de la iglesia por eso, ¿no? Por esa concepción que tienen de la severidad de Dios, ¿no? En el fondo es orgullo propio, ¿no? Es tanto, pero sí, como que Dios me va a castigar, ¿no? Dios ya no está contento conmigo. He pecado, Dios ya pues se ha alejado de mí, ¿no? Todo eso es terriblemente negativo y falso además, ¿no? Y eso es demoníaco. Este Jansenio era pues, quizás uno de los que hizo peor, más daño a la iglesia porque rompió la confianza filial de los hijos con el Padre, de los cristianos con su Dios, ¿no? Es verdad que el pecado es terrible, es algo un mal tremendo, pero también es verdad que el arrepentimiento nos devuelve inmediatamente otra vez a la concordia con Dios, el arrepentimiento con la confesión, ¿no?, con el deseo y con la promesa de confesarse, ¿no? O sea, Dios no se cansa nunca de perdonar. E incluso podemos decir que a veces los pecados se convierten en gracia, porque al hacernos más humildes, pues estamos mucho más cercanos a Dios, ¿no? Por tanto, no hay que, entendámonos, hay que preocuparse por el pecado, pero al mismo tiempo hay que inmediatamente salir de ese pecado con gozo y sobre todo sabiendo que no hay el más mínimo rencor por parte de Dios, desconfianza. A veces nosotros decimos, sí, pero claro, sí, no, sí me has pedido perdón, pero yo sé que tú en el fondo vas a hacerlo otra vez, no eres sincero, ¿no? Eso con Dios, eso a Dios le duele muchísimo. Muchísimo. Dios perdona de verdad, completamente de verdad. Entonces, no digo yo que haya que alegrarse con el pecado, aunque bueno, la liturgia lo dice, ¿no? Feliz culpa que nos mereció el Redentor. Pero no es que haya que pecar para que sí, Dios tenga misericordia de nosotros. Pero entre qué vamos a pecar, querámoslo o no, vamos a pecar, porque todos somos pecadores. Aprovechémonos de ello y pues confiemos, ¿no? Este es el corazón que tanto ha amado a los hombres. No ha recibido más que ingratitudes y menosprecios. Podemos pecar, pero que no sea de ingratitud ni sea de menosprecio, sino es de debilidad, el pecado, muy bien. Me arrepiento, me confieso y otra vez vuelvo con mayor amor, porque es un amor más humilde, otra vez a la plenitud de este corazón que tanto me ama.